en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La empresa Eventbrite ha inaugurado hoy en Madrid su primer centro de desarrollo europeo que va a representar la creación de empleo en nuestra comunidad. A lo mejor no demasiado numeroso, pero desde luego en posiciones estables y bien pagadas. Conoceremos los perfiles que van a precisar y el proyecto que tienen para la ciudad. Es una de esas empresas que encaja con el espíritu de los jueves en Madrid Trabaja que dedicamos, ya sabéis, al futuro. Y tendremos, hablando de ello, a nuestro colaborador habitual, Carlos Mateo, presidente de la Asociación de Startup, que nos va a acompañar con sus aportaciones a lo largo de toda la hora. En la sección de Profesiones con Futuro, también conocéis ya a Eduardo Moreno, y nos va a hablar hoy de los instaladores de climatización. ¿Por qué son con futuro? Especialmente estos días, que ya empezamos todos a instalar aires acondicionados en víspera de lo que se nos viene encima. El reportaje nos va a permitir abordar quizá una utopía, como es la felicidad en el trabajo. ¿Será posible? Incluso hay responsables de ello últimamente. Y seguimos muy pendientes del reto Dualiza al que se enfrenta Pablo Cogorro y su equipo, chavales de FP, que se inician en el mundo del emprendimiento. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Empezamos el repaso a las ofertas de empleo con Sofía López y Javi García. Acuópolis va a incorporar a 15 dependientes y camareros.
El Parque Acuático de Villanueva de la Cañada va a seleccionar a candidatos que tengan el título de la ESO, experiencia laboral de un año y capacidad de trabajar en equipo. Las vacantes son para reforzar la plantilla durante la temporada de verano, por lo tanto, es un contrato temporal. La jornada es completa, incluyendo fines de semana y festivos.
Se buscan graduados en enfermería para trabajar en una residencia de ancianos.
Realizarán revisiones a los residentes y controlarán sus medicamentos, entre otras labores. Además de la titulación, piden un año de experiencia trabajando como enfermeros y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. El contrato es de tipo temporal con una jornada completa y un salario base de 1.342 euros mensuales.
Se requieren 10 repartidores a domicilio para el nuevo centro logístico de Mercadona en Getafe.
Si quieres optar a esta oferta, tienes que tener el título de la ESO, también carné de conducir tipo B, con una antigüedad mínima de un año. Además, valoran que los aspirantes residan en el municipio de Getafe. El contrato es indefinido, con jornada completa, y el salario ronda los 1.328 euros brutos al mes con progresión salarial. La formación corre a cargo de la empresa.
Iberia lanza una nueva convocatoria de empleo para pilotos.
Que hayan superado las pruebas de acceso a la universidad y que tengan una cualificación mínima de ATPLA. Como capitán de vuelo,
madre
además.
Madre mía.
Ellos lo saben.
Qué mal da esto de las iniciales en la radio.
Si quieres digo ATPLA.
No. Pues casi mejor.
Además deben también adjuntar junto con su currículum el certificado de antecedentes penales. Las personas seleccionadas se van a incorporar a su flota de largo radio y lo harán de acuerdo con las necesidades de la compañía.
Quédate, que ahora tú y yo vamos a hablar de esto de las iniciales en la radio. Así que Venga. Espera un momentito. Una empresa ubicada en Hungría ofrece varios puestos para operarios de cemento armado.
Son 10 vacantes dirigidas a trabajadores que cuenten con una formación profesional o con un certificado de profesionalidad en este área. También es requisito tener conocimientos en inglés y será una ventaja que conozcas el idioma húngaro. Claro, ventaja que serás el único, seguramente.
Es una ventaja
que lo sepa.
Determinante.
Sí, sí, total.
Si hay un oyente de Madrid trabaja que sepa húngaro, el puesto es suyo. Ya se lo digo.
Se podrá trabajar en construcciones de gran altura, por lo tanto es recomendable no tener acrofobia.
O sea, vértigo.
Ni por el húngaro ni por...
De todas formas, yo más que acrofobia diría que es aerofobia, pero igual me equivoco.
Es acrofobia, es acrofobia.
Ahora me vas a explicarte unas cuantas cosas, Sofía.
Terminamos. La jornada es completa, el contrato indefinido y el sueldo ronda los 1.700 euros brutos al mes.
Muy bien, pues si os interesa, si sabéis húngaro y qué decir tiene, que ya estáis tardando en presentar vuestra candidatura, pero si no es así y cumplir los requisitos de cualquiera de las ofertas que os hemos comentado, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja y dentro de él, ofertas de empleo de este 23 de mayo. Empieza a bailar. Lástima que no vemos aquí la cámara de la webcam.
Gracias, venga, Lourdes, gracias.
Pero si todavía no hemos contado nada.
Ah, bueno, pero creo que no hay más que decir tampoco.
Carlos Mateo, muy buenas.
Muy buenas. No es mi cumpleaños, que yo sepa, ¿eh?
No, no es tu cumpleaños.
Que sepáis que me gusta más la de Parchís, también os digo.
La de Parchís.
Sí.
Bueno, hemos seleccionado un mix de varias versiones porque así nos asegurábamos que alguna te podía gustar. Es que es el cumpleaños de Sofía.
Ah,
de
amigo,
Sofía
López. Felicidades.
Así que queríamos empezar el programa felicitándola. Ella, mayorcísima, es la...
cuarto de siglo.
La más vieja del
ya
equipo.
Ya ha vivido la mitad que tú.
Eso es.
La mitad...
Eso.
Y espero que llegue a mi edad como llego yo, o sea, en plena forma.
Segurísimo.
Lo firmo, segurísimo, lo firmo.
Bueno, pues nada, Sofía, que aunque des iniciales en la radio, te deseamos un feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Y que disfrutes de este día en el momento que terminemos.
Gracias.
Bueno, dicho lo cual, empezamos ya, nos volvemos serios dentro de lo que cabe, que en este programa intentamos dar un poco de alegría, porque no todo van a ser tristezas, ni ponernos excesivamente, digamos que solemnes a la hora de hablar de estos temas. Carlos, ¿qué tal van las cosas?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, por aquí.
Bien, pues en plena forma, ya te digo que yo, a pesar de que se meten con mi edad y que aprovechan cualquier desliz que pueda tener para ponerlo en antena, porque el otro día hablaban de lo de Juego de Tronos y digo, ah, pero lo vas a haber grabado sí, en VHS.
Bueno, estás hecho un chaval, o sea.
Sí, que... sí, sí. Pero yo sigo grabando las series.
Totalmente.
Ahora, eso sí, en disco duro, ¿eh? O sea, ya no las grabo.
Ya no pones el celo, ¿no? Para reutilizar el VHS.
No pongo el celo, ni mucho menos. Bueno, pues, Carlos, vamos a hablar con esta empresa, Eventbrite, porque comentaba que han inaugurado hoy. Además, con la presencia de Francisco Polo, del secretario de Estado, que bien conoces, y que a nosotros nos gustaría conocer, a ver si sigue en el puesto.
Está muy, muy solicitado está. Sí,
ya.
Sí.
Pero bueno, que en cualquier caso es un evento importante para la Comunidad de Madrid, por lo que representa, por un lado, en puestos de trabajo, pero también en desarrollo y en capacidad de atracción de negocios que, como yo decía... A lo mejor no estamos hablando de miles de trabajadores, pero sí que estamos hablando de puestos de trabajo altamente cualificados, bien pagados, yo estables.
Yo creo que todo suma, ¿no? Al final se trata de que entre todos consigamos, pues eso, resolver uno de los mayores problemas que seguimos teniendo, que es el del paro. Y da igual que tú estés generando 5 empleos, que 10, que 20, que 50, ¿no? Yo creo que al final es la suma de todos lo que hace que podamos salir de esta situación y bueno, tener una economía más sólida.
Y luego que yo supongo, dada la escasez que hay en este tipo de perfiles, que ahora comentaremos con los responsables de Eventbrite, supongo que atraerá también personas de otros países, con lo cual, por un lado, sirve a ese carácter cosmopolita y abierto que tiene Madrid, y por otra parte, esas personas pues van a consumir y van a tener una incidencia en otro tipo de negocios locales.
Seguro. Además, bueno, si me permites, voy a contar una anécdota porque está muy relacionada con las dos cosas, ¿no? Esto, un emprendedor extranjero que quería venir aquí a traer su startup a Madrid, y bueno, para, digamos, cuando van a analizar la solicitud de visado a este emprendedor, pues tú tienes que decir cuántos empleos esperas crear. Y en este caso, pues este emprendedor pensaba crear 10 empleos en 2 años, que no es fácil, ¿no? Y que muy poca gente puede hacerlo. Pero desde el ministerio le dijeron que eran demasiado pocos y no le dieron el visado. Entonces, este es el tipo de cosas que yo creo que es un poco surrealista. Oye, cualquiera que venga aquí a crear empleo y a traer al mejor talento internacional, yo creo que tenemos que ponerle una alfombra roja para que vengan de todos los rincones del mundo.
Mejor 10 que 0.
Exacto, mejor 10 que 0, y ese es el problema. Y al final no pudo venir y al final no se ha creado ningún empleo en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es todas las administraciones públicas, ¿no? Da igual que te ocupes de gestionar un visado o de tramitar un visado o si acabas siendo presidente de la Comunidad de Madrid, ¿no? O del ayuntamiento, pues que lo tengas en cuenta y que esto es una suma de todos, ¿no? Y que solo lo podemos hacer entre todos.
Ahora te voy a preguntar por eso, precisamente, por qué se puede hacer desde la Comunidad de Madrid, desde los diferentes ayuntamientos de la comunidad, para que nos convirtamos en un polo de atracción de inversiones con empresas potentes, con empresas con futuro, ya que los jueves hablamos de este tipo de empresas y de trabajos. Y en fin, pues puede ser interesante la aportación que Carlos nos puede hacer desde la visión de las startups, que es una visión que conoce muy bien ese mundillo y sabe lo que les puede atraer para venir hasta aquí, ¿no? Y que se convierta en lugares, bueno, pues atractivos desde todo el punto de vista. Enseguida hablamos contigo porque antes tenemos que ir a la actualidad. Y en la actualidad nos situamos en la inauguración esta mañana de ese Centro Europeo de Desarrollo, el primero de la empresa Eventbrite en Europa, que se instala en Madrid desde este momento. Ya digo que esta mañana ha habido un acto con presencia importante, tanto política como empresarial. Y tenemos a Javier Andrés, que es Country Manager de Eventbrite en España. Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí huimos un poco del inglés. Diremos que eres el que manda en la empresa aquí en España.
Bueno, el chico para todos, diría yo.
Bueno, eres muy modesto, pero ya eres manager y el manager tiene eso, ventajas e inconvenientes, que a lo mejor te toca hacer muchas cosas, pero bueno, estamos hablando de una empresa que, para que se sitúen los oyentes, es la gran empresa a nivel mundial en lo que son venta de entradas para distintos acontecimientos y eventos, que aquí en España empezamos a conocerla porque compró Tiquetea, que era la que aquí, digamos, que marcaba el negocio en este sector. ¿Me equivoco?
No te equivocas, lo has explicado perfectamente, exactamente, y de hecho, antes de ser el Country Manager de Eventbrite, justamente yo fui el fundador de Tiquetea en España, hasta que a final del año pasado, en 2018, pues decidimos unirnos a Eventbrite, pues por poder unirnos a un referente a nivel internacional. Simplemente por darte unas cifras, Eventbrite a nivel compañía el año pasado hicimos más de 4 millones de eventos y emitimos más de 265 millones de entradas en más de 170 países diferentes, ¿no? O sea que es efectivamente un referente a nivel internacional en el sector del ticketing.
Madre mía, o sea que antes mandabas un poquito más que ahora.
Bueno,
pero seguramente, Javier, tenías el bolsillo un poquito más vacío.
Eso es otra cosa.
Bueno, digamos que antes no tenía jefe y ahora pues tengo varios jefes. Eso sí que ha cambiado.
Bueno, pues oye, Javier, tienes que venir un día aquí, porque una de las cosas además que quería comentar ahora con Carlos es un poco esa posibilidad que siempre hablamos de las startups cuando se crean y luego llega un momento en el que uno se plantea que para, digamos, seguir avanzando en el sector que corresponda, pues tiene que aliarse o tiene incluso que vender a un grande del sector, ¿no? Que es un poco lo que sucedió en su momento con Tiquetea.
Exacto. Sí, yo encantado de poder ir un día y compartir con vosotros nuestra experiencia. Y bueno, todos los errores que cometimos y también los aciertos que nos ayudaron a llegar aquí, porque creo que efectivamente fue un acierto poder unirnos a un referente del sector como es Eventbrite, ¿no? Claro. Lo que ha significado desde entonces.
Seguro que sí. Además, bueno, hay muchísimas startups que te diría, no es que sea una opción, es que su objetivo final es el de que les acaben comprando, ¿no? Entonces yo creo que esto es un caso de éxito de los que tampoco hay demasiados y bueno, seguro que tu experiencia puede ser súper enriquecedora para todos aquellos que están emprendiendo, montando su startup y bueno, que pueden aprender mucho de vosotros.
Bueno, en cualquier caso, Javier, lo importante desde luego es eso y que seáis un ejemplo de cómo desde España se puede tener iniciativa, innovación, tanto es así que después los ojos de una multinacional se posan en esa iniciativa española como era Tiquetea. Pero claro, estamos hablando, seguro que nos has escuchado a Carlos y a mí, de la importancia que representa la instalación de un centro de desarrollo de toda Europa, de Eventbrite, aquí en Madrid. Quizá porque estamos hablando, de momento tenéis 80 trabajadores, ¿no?
Exacto, entre Madrid y Alicante también.
Ah, Madrid y Alicante, que sí. Me imagino que de alguna manera son los que ya estaban en la aventura de Tiquetea que han pasado a este centro, ¿no?
Exactamente, principalmente la mayoría de ellos somos el equipo original de Tiquetea. Y bueno, la adquisición fue hace un año y es verdad que durante este año hemos crecido mucho y tenemos muchas más incorporaciones ya siendo Eventbrite. Pero bueno, el núcleo, por decirlo así, el núcleo original sigue de Tiquetea, pues sigue estando aquí presente.
Claro, porque se habla de triplicar la plantilla en los próximos años.
Justamente, el objetivo, básicamente la adquisición venía motivada por dos motivos. Uno era un objetivo comercial, que básicamente teníamos una presencia como Tiquetea muy relevante en España, a nivel tanto de clientes como de contratos con organizadores de eventos, y obviamente pues eso les interesaba. Pero el segundo, y probablemente más importante para ellos, era la capacidad de poder abrir un centro de desarrollo para poder contratar a muchos nuevos ingenieros que ayudaran a desarrollar la plataforma a nivel global. Porque claro, al final no hay que olvidar, Eventbrite es una empresa nacida en Silicon Valley, es una empresa de software con un producto de ingeniería. Nuestro core del negocio es la tecnología y al final los ingenieros, tanto programadores como diseñadores, como product managers, son aquellas personas que hacen posible que la empresa sea mejor o peor, ¿no? Y lamentablemente, pues la situación de mercado en San Francisco es tremendamente competitiva. Y bueno, pues cada vez más empresas están decidiendo salir fuera para buscar muchas veces el talento, ¿no? Y cuando estuvieron aquí en España analizando el equipo técnico, pues se dieron cuenta que a nivel de talento no teníamos absolutamente nada que envidiar respecto a los ingenieros que tenían ellos en San Francisco, porque el equipo que teníamos aquí montado pues era un equipo muy senior y muy potente. Y bueno, pues estuvieron analizando un poco más en detalle, en profundidad, y vieron que efectivamente había una gran oportunidad para poder aquí abrir un centro y contratar muchísimos más, ¿no? Entonces, como bien dices, el objetivo aquí es triplicar y poder llegar a unos 250 empleados en los próximos 3 años. Y el principal crecimiento va a venir justamente por poder incorporar a perfiles de ingeniería, de diseño, de product managers que ayuden a que Eventbrite como plataforma pues sea todavía aún mejor.
O sea, que esos son los tres perfiles fundamentales que,
sí,
os interesan en estos momentos.
Exactamente. Son ingenieros de software, programadores, lo que serían diseñadores de producto y lo que también se denomina product managers o gente que decide, bueno, pues cómo tiene que ser el producto, ¿no? Son tres perfiles muy orientados a la tecnología. Uh-huh. Y como bien decíais antes también en la conversación que os estaba escuchando, al final para nosotros nuestro foco es poder atraer no solo a gente de Madrid, ni mucho menos, ni española, sino también europeo, ¿no? Y de hecho, claro, pues de los 80 empleados que somos, ya estamos más de 11 nacionalidades representadas. El idioma al final es el inglés. Tenemos mucha gente que viene desde Estados Unidos, de Bruselas, de Londres, de Francia, de Suiza, de Latinoamérica. Y bueno, pues un poco la idea es poder atraer el talento donde sea y también, por decirlo así, Madrid nos ayuda a que esa atracción de talento sea más fácil, porque bueno, pues
claro, es que
todo el mundo le interesa y le gusta la idea o la posibilidad de poder mudarse a vivir a Madrid por todo lo que puedo ofrecer, más allá de que además le demos un trabajo. Un trabajo interesante y atractivo, ¿no?
Hombre, digamos que lo evidente es que lo primero es que el trabajo tiene que interesar, pero si después te encuentras con una ciudad en la que desde que pones el pie no te sientes extranjero, sino todo lo contrario, muy bien acogido en ella, pues eso también hace que después te mantengas todo el tiempo que precise el trabajo que tienes que realizar aquí. Y luego, desde el punto de vista de la ciudad, Javier, que también lo comentábamos con Carlos, representa personas que están gastando aquí, que se van a gastar en alquiler, que se van a gastar en comida, en irse de cañas y en generar riqueza también para la ciudad.
Sí, justo hoy estaba en la inauguración, como bien has dicho, estaba Francisco Polo, también estaba Jorge García Castaño, que es del Ayuntamiento de Madrid, sí, representando a la parte de economía, y justamente él señalaba esto, ¿no? De cómo al final apostar por este tipo de empresas nos sirve para atraer talento extranjero, pero también nos sirve pues para que tenga un impacto multiplicador en todo el resto de la ciudad, ¿no? Porque al final son gente que vienen pues con buenos puestos, con buenos sueldos y que obviamente pues van a consumir y demandar en la ciudad.
Sí, yo creo que están haciendo un buen trabajo también ahora desde el ayuntamiento, creo que es la unidad de inversores extranjeros del Ayuntamiento de Madrid, que también está haciendo una serie de soft landings para emprendedores que vienen desde fuera.
¿Qué soft landing? No me emplees.
De poco más o menos que de bienvenida, ¿no? Para que puedan aterrizar aquí en Madrid de una forma pues mucho más amable, ¿no? Les pueden ir dando asesoramiento de cosas que pueden parecernos tan cotidianas como cómo se abre una cuenta bancaria o te dejan un espacio gratuito, ¿no? Para poder trabajar al principio hasta que estás asentado. Este tipo de iniciativas son súper importantes también para competir, ¿no? A nivel global y atraer a las mejores startups y el mejor talento a nivel internacional.
Importantísimo, sí, sin duda. Javier, ¿qué ibas a comentar?
Sí, que no solo son estancias, que yo creo que hoy además es una noticia muy buena, pero que no es la única, sino que viene a sumar una serie de noticias que son buenas para la ciudad, donde pues en su momento ya empresas como Amazon decidió también abrir un centro de negocio aquí, empresas como eBay también a través de la compra de otra empresa del sector que en su momento era Ticketbiz, o empresas, por ejemplo, ahora también como Netflix, ¿no?, que ha apostado también por abrir su centro creativo en europeo también en Madrid, ¿no? Claro. Entonces, al final vemos una tendencia cómo estas empresas multinacionales americanas están dándose cuenta que en España pues hay mucho talento de calidad. Y encima, pues además somos gente talentosa y encima a un buen precio y encima que bastante fieles, ¿no? Si se cuida, que también es algo que yo, por ejemplo, ahora que me toca interactuar mucho con Estados Unidos, pues me doy cuenta de que ahí la fidelidad, por decirlo así, o el índice de rotación, pues es mucho mayor porque también el mercado también es mucho más competido, ¿no? Entonces, pues para todas estas empresas, encontrar la situación que tienen aquí en España, pues obviamente es muy interesante y atractiva.
En cualquier caso, Javier, además todo eso se complementa con una academia de desarrollo de ingeniería.
Claro, eso es. Al final, un poco lo que queremos montar aquí es el mejor equipo de desarrollo de España y formado por gente internacional. Y igual que a la hora de montar un equipo de fútbol, pues tú te tienes que tener grandes fichajes, pero normalmente lo tienes que complementar con la
apuesta cantera, ¿no?
Una cantera. Sí. Pues en el fondo, aquí lo que queremos montar es también nuestra propia cantera, ¿no? Entonces vamos a lanzar una academia que sirva para poder atraer a recién licenciados en ingeniería y que vengan a trabajar con nosotros y hacerles una formación remunerada durante 4 o 5 meses para que vean lo que es trabajar en un entorno real con una serie de objetivos, de presentaciones, con fechas límite y demás, y durante estos 4 meses se les va formando con el objetivo de que después de esos 4 meses, si demuestran que son capaces de poder, que demuestran que tienen ese talento, poder incorporarse ya de manera definitiva a parte de la plantilla de la compañía, ¿no? Bueno. Es una iniciativa que tuvo mucho éxito, que ya ha lanzado la compañía en otro centro de desarrollo que tienen en Argentina, y yo estuve ahí hace unos meses visitándola y viendo un poco cómo habían montado la academia, y desde el minuto uno pues me enamoró la idea de poder montar pues esa cantera o ese centro de formación para poder adquirir talento de gente, porque al final ves que es una manera muy recurrente y muy fácil de poder llegar a crear un equipo que realmente sienta la camiseta y además que es es muy con muy buenos resultados, ¿no? Así que bueno, la idea es poder montar.
Sí. No, que te tienes que venir aquí, que está claro. Que tienes muchas cosas que contar del pasado, del presente y del futuro. O sea que, de cualquier manera, ya la última pregunta por hoy es aquellos oyentes que estén interesados en trabajar en Eventbrite o en participar en esta academia, ¿qué tienen que hacer?
Pues mira, tienen que meterse en nuestra página web, en eventbrite.es, y abajo en el pie aparecerá un link que es Trabaja con nosotros, y ahí básicamente tenemos publicadas todas las ofertas, se van publicando todas las semanas, se va renovando y se van publicando nuevas ofertas, y bueno, pues echar un vistazo y ver un poco lo que las nuevas ofertas que vamos haciendo. Luego también, dentro del espacio que hemos abierto en Paseo de La Habana 101, aquí en el centro de Madrid, vamos a organizar, es un edificio entero, tenemos más de 2.500 metros cuadrados, y hay un espacio que hemos creado para justamente hacer eventos y poder darnos a conocer un poco a la comunidad. Y hoy mismo, a las 7:30 de la tarde, vamos a hacer un evento de inauguración donde vamos a invitar a la comunidad de ingenieros y hemos traído al responsable de ingeniería de San Francisco, donde va a compartir con las personas que atiendan pues lo que es cómo se desarrolla una empresa de software a nivel global y cómo se trabaja con equipos distribuidos, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo a la gente que esté interesada es que se meta en la web, que nos siga por redes sociales y que esté un poco atenta por no solo a las ofertas, sino a los eventos que vamos a hacer, un poco para invitar a la gente que venga, que nos conozca desde dentro, que entre en nuestra casa y que vea cómo somos, y si le gusta, pues por supuesto que solicite, que aplique o que solicite la admisión a uno de los puestos, ¿no?
Perfecto. Pues Javier Andrés, Country Manager de Eventbrite, un placer y te esperamos por aquí el día que cuadremos, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias, un placer, y estaré encantado en compartir con vosotros mis experiencias. Un placer, gracias.
Saludos. Madrid trabaja en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Naval Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estábamos comentando aquí en la pausa, hay que ver lo que aprendemos en este programa con gente como Carlos Mateo, que nos estaba poniendo un poco el acento en alguna de las cosas que a lo mejor pueden pasar más desapercibidas. Uh-huh. Estabas comentando el tema de la
sí,
compra.
Más que lo diga yo, digo que lo que aprendemos de Javier, por ejemplo, que nos ha contado los motivos por los cuales una empresa acaba comprando tu startup. Y es verdad que pasa muy desapercibido, porque todos nos pensamos que lo que hay que hacer es centrarte siempre en captar millones de usuarios o en facturar muchísimo y la realidad, muchos emprendedores cuando me cuentan qué es lo que les ha gustado de su startup a la hora de comprarles, la mayoría repite lo mismo y es el talento, es decir,
el
equipo que forma parte de tu startup es clave. Porque muchas grandes empresas lo que de verdad les interesa es captar el mejor talento posible para luego digitalizarse, ¿no? Y desarrollar las soluciones tecnológicas que van a necesitar en el futuro.
Y luego estábamos hablando de esa reflexión de que tenemos que convertir la Comunidad de Madrid en polo de atracción de este tipo de empresas punteras, uh-huh. De empresas que tienen mucho que ver con la tecnología, pero también con otras cosas, ¿no? Porque al final Eventbrite lo que vende son entradas, uh-huh. de diferentes acontecimientos, claro. Que evidentemente se ampara en la tecnología como muchas otras empresas, pero es un sector de negocio interesante. Uh-huh. Y decía, bueno, tenemos el domingo las elecciones municipales y autonómicas. ¿Qué se puede hacer desde la comunidad, desde los ayuntamientos sí. para bueno, y, crear y, ese polo?
Y europeas también, no nos olvidemos.
Bueno, sí, pero lo de pero las sí, europeas, sí. Digamos que ahí tenemos también a Irlanda, que también celebra elecciones europeas y que sí. es un competidor en este ámbito bastante
sí,
fuerte.
Sí, sí, yo creo que esa es la clave, lo que hablas tú, es un tema de competencia, es decir, nos tenemos que dar cuenta de que da igual al nivel al que estamos hablando, ya sea a nivel de ayuntamiento, a nivel de comunidad, ¿no? O a nivel de país o región, ¿no? O la Unión Europea, lo que estamos haciendo es competir a nivel global con el resto de zonas, ¿no? De lugares y competimos pues por lo que hablamos, ¿no? Por atraer al mejor talento posible, por ser los mejores en esta nueva economía digital. Entonces es importante que nos demos cuenta que esto es una competición y no nos quedemos atrás, porque si nos quedamos atrás en esta nueva economía, al final, pues quienes lo pagamos, yo creo que somos todos, ¿no? Que hay más desempleo, la economía no funciona bien. Entonces es importante que se pongan las pilas y que se den cuenta eso de que competimos a nivel global.
Yo te voy a formular una pregunta y es que Barcelona ha creado el Distrito Tecnológico 22. Uh-huh. No sé si ese es el camino. El camino es Alcobendas, por ejemplo, que también ha desarrollado unos polígonos que también están captando fuerte presencia de empresas tecnológicas de todo tipo, pero también tecnológicas. ¿Cuál sería la apuesta?
A ver, no hay una receta mágica, porque si existiese todo el mundo estaría haciendo lo mismo, ¿no? Esto también es un cada región y cada lugar tiene unas particularidades, y lo que tienes es que ir viendo cuáles son las mejores políticas públicas que tú puedes implementar, pues para aprovechar tus fortalezas, ¿no? Intentar pues disminuir tus debilidades. Sí que es verdad que hay, digamos, tendencias, o tú puedes fijarte en cosas que todos los sitios donde se implementan, pues se ve que tienen un resultado directo en la atracción de empleo, en la atracción de startups. Temas como las el tema fiscal, ¿no? Aliviar la presión fiscal de las startups, pues lógicamente, si tú vas a montar una startup, puedes elegir dónde quieres montarla. Pues a lo mejor también tiene que ver cuántos impuestos pagas en un sitio, cuántos impuestos pagas en otro, ¿no? Pero no solo eso, la flexibilidad también que te den a la hora de tomar las decisiones. Tenemos también el tema de la burocracia.
La agilidad con las que puedas tomar las decisiones.
Claro,
¿no?
Que te dejen hacer de verdad el negocio que tú quieres hacer, ¿no? Y no te pongan 50.000 trabas, o te tengas que sacar 80 licencias simplemente para abrir un local.
Para vender entradas.
Claro, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y al final dices, oye, pues cuantas menos prohibiciones, cuanto más liberalizado esté la economía, pues lógicamente más gente va a querer venir aquí a hacer cosas. Entonces, sí que tú tienes una serie de tendencias y una serie de cosas que sabes que funcionan bien. Comentabas tú en Barcelona, pues este distrito. En Madrid también se hace muy buen trabajo en la parte de todos los coworkings, que alguna vez los hemos comentado, los viveros de empresas. Entonces, lo ideal es eso, es fijarte en lo mejor de cada casa e intentar replicarlo.
Y copiarlo. Que esto los chinos lo tienen muy claro. Hay que copiar.
Sobre todo eso, probar. Es decir, lo pruebas, claro. Y si no funciona perfectamente, no pasa nada. Pasas a la siguiente política y vuelves a probar. Porque esto es un trabajo que muchas veces no se ve, pero al final es el trabajo que hacen los emprendedores, ¿no? Hay mucha prueba y error, y no pasa nada por intentar hacer cosas que creas que pueden beneficiar.
Bueno, pues seguiremos hablando de todo ello, y una vez que además que se constituyan los gobiernos, tanto de la Comunidad de Madrid como de los ayuntamientos, pues ahondaremos en eso. Pero ahora, profesiones con futuro. Y si hablamos de ella, tenemos que saludar a Eduardo Moreno, autor del blog Orienta Edu. Eduardo, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, me alegro. Que cuéntanos, hoy una profesión de futuro inmediato, diría yo, ¿no?
De futuro muy, muy inmediato, o sea, en estos meses se van a forrar, yo creo, a trabajar. Y luego de las que se denominan de cuello azul, ¿no? Lo que tanto demandan hoy en día muchas empresas, ¿no? El talento en este tipo de sector industrial, que parece que escasea, y que tiene que ver con la instalación de equipos de aire acondicionado y con la climatización e instalaciones frigoríficas.
Bueno, pues vamos a hablar con José Emilio, que es jefe de instalaciones de Hidalgas. José Emilio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que os faltan trabajadores? Porque tenemos esa sensación desde fuera, por lo menos.
Pues sí, no es una sensación, es una realidad. En este sector la verdad es que hay mucha falta de profesional. Y siempre estamos en constante evolución, pero el problema que nos encontramos es que no hay trabajadores, no hay profesionales de este sector que quieran trabajar, o que puedan trabajar, o que estén preparados para este tipo de trabajo.
Eso iba a decir, digo, porque que quieran trabajar, yo me imagino que sí. Si no quieren trabajar es porque tendrán otro trabajo mejor, ¿no? Porque se queden en casa, ¿no?
Pero bueno, sí que es verdad que en estos últimos años la gente o nosotros que siempre estamos buscando, notamos que cada vez hay menos profesionales de este sector.
¿Y qué requiere un profesional que se dedique a la climatización? Estamos hablando de aire acondicionado, pero supongo que la calefacción será prácticamente lo mismo, ¿no?
Sí, en la calefacción pasa prácticamente lo mismo, ¿vale? ¿Qué requiere? Pues aprendizaje, cursos, ahora cada vez se nos piden más permisos para trabajar en diferentes áreas, y bueno, pues hay mucha falta de ese tipo de personas que se hayan formado en este sector y que tengan esos permisos y que podamos contar con su experiencia.
Pero si faltan profesionales, te hago un cuestionario muy rápido. ¿Es una profesión mal pagada?
No, yo considero que no es una profesión mal pagada. Todo lo contrario, al haber tan pocos,
sube,
creo que
claro.
Está mejor pagada que algunas otras.
Claro. Te lo pregunto solamente por indagar, ¿no? Las causas. ¿Es un trabajo duro que se pueda considerar duro?
Yo considero que no. Hombre, no es un trabajo
de oficina, eso
vale,
ya, lo sé,
pero,
ya lo sé, ya
bueno,
lo sé.
Bueno, no es un trabajo extremadamente duro, ni mucho menos.
Ya.
Es muy temporal también, sobre todo si diferenciamos los profesionales de la calefacción de los del clima o aire acondicionado, pues bueno, es un trabajo un poco más de estaciones, ¿vale? Pero bueno, al final en este sector casi todo el que se prepara para la calefacción, al final acaba preparándose también para el aire acondicionado.
Claro, sí, es la mejor manera, ¿no?, de mantenerse todo el año.
Exacto, de acaparar todo el trabajo todo el año.
Y, por último, es peligroso. Lo digo así por aspectos que pudieran, digamos, echar para atrás a los posibles candidatos.
Bueno, hay situaciones en las que hay un poco más de peligro, pero bueno, teniendo la formación en riesgos laborales adecuada y con las medidas de seguridad que hay que tener y no aventurándonos a hacer cosas que no se deben o que se deben hacer con otros medios o de otra manera, pues no tiene por qué ser peligroso.
Bueno, pues José Emilio, que enseguida a través de nuestro colaborador Eduardo Moreno vamos a dar unas pautas a los oyentes que quieran dedicarse a este sector, de cómo se tienen que formar. En cualquier caso, te agradecemos mucho que nos hayas atendido.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Eduardo, ya ves, hay trabajo, lo único que nos falta es formación, así que ya nos dirás tú.
Bueno, pues es una formación de FP de grado medio. En este caso, pues con la titulación de la ESO podríamos acceder o con una prueba de acceso aquellos que tuvieran el antiguo graduado escolar. Sí que es cierto que es una titulación que luego te permite ejercer una profesión regulada. Me he estado empapando un poco del sector y deberías tener como un carné de manipulador de gases fluorados. Y este carnet te lo concede por sí mismo la titulación en FP.
Claro.
De hecho, así está regulado por un Real Decreto del año 2017 que le otorga esa posibilidad. También cabe decir que hay cursos de especialización que se hacen en el Centro de Formación de Moratalaz, que es un centro propio de la Comunidad de Madrid, de la parte de empleo. Y luego he estado viendo en Internet y sí que he visto un centro que es el IES San Fernando, que está en la carretera de Colmenar Viejo, que tiene una doble titulación con calor y frío.
Claro.
Y es un título en 3 años y con, pues eso, con 3.000 horas. Y muy completo.
Muy bien, Eduardo. Pues nada, que muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene.
Vale, muchas gracias, Javier.
Madrid trabaja en Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Atención, cursos que te pueden interesar. Por ejemplo, uno de dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales.
Está dirigido a desempleados y se llevará a cabo en Móstoles a partir del 15 de junio. Cuenta con 480 horas lectivas, cuyo objetivo es capacitar al alumno para programar actividades culturales en espacios y organizaciones dedicadas a la creación y al consumo cultural. Con este certificado podrás ejercer como técnico de servicios culturales y animador cultural.
Curso de reducción de sujeciones en personas dependientes.
Destinado a trabajadores del sector sociosanitario, el curso pretende evitar el uso de sujeciones para mantener a las personas dependientes quietas, sujeciones como cinturones o chalecos. Ofrecen recursos y educación en la personalización de los cuidados. El curso comenzará el 6 de julio en horario diurno de fin de semana en Alcorcón.
Curso de pintura decorativa y revestimientos murales.
Son 340 horas en las que los alumnos aprenderán a preparar y aplicar los acabados de pintura decorativa y revestimientos con fibra de vidrio y vinílicos en muros, tabiques, techos o carpinterías. El curso comienza el 6 de julio en Paracuellos. Las inscripciones ya están abiertas y las plazas son limitadas.
Y un último de certificación energética de edificios.
Aquí las personas desempleadas tienen prioridad para cursarlo. Tienen 240 horas y se impartirá en el Centro de Edificación y Obra Civil de Paracuellos del Jarama a partir del día 26 de junio. Al terminar el curso, el alumno habrá adquirido conocimientos sobre las técnicas de calificación y certificación energética a través del uso de las herramientas informáticas específicas.
Si te interesan, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 23 de mayo también tienes los enlaces con más información y cómo inscribirte en cada uno de ellos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Carlos, ¿eres feliz en tu trabajo?
Yo felicísimo.
Felicísimo. ¿Tienes personas a cargo?
Alguna que otra.
¿Y las tienes felices?
Eso espero.
Pues vamos a hablar de felicidad en el trabajo, si es una utopía o no. Esos responsables de felicidad en algunas empresas que ya empiezan a aparecer.
De hecho, siempre se ha dicho que el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Entonces veremos...
Algunos dicen que la felicidad es nómina.
Sí, también, que vaya reflejada, sí, ¿no? Porque es verdad que muchas veces se ha pensado que si un puesto de trabajo está bien pagado, ya automáticamente tienes que ser feliz en el trabajo. Luego ya en el apartado personal es otro mundo, ¿no? Pero parece que no en todos los casos es así, y de hecho ya son muchas las empresas que dedican parte de sus recursos y de su tiempo a mejorar la felicidad de sus trabajadores en el ámbito laboral, sobre todo. Y parte de esta situación que ha generado ha hecho también que surjan esos departamentos de la felicidad, directores de la felicidad y, sobre todo, también expertos como Gonzalo Martínez, director de Infoba.
Cada vez hay más empresas preocupadas, no ya porque sus colaboradores y sus trabajadores estén motivados, sino para que sean felices. Pero vamos, en un interés además muy claro, que es que está muy asociada el rendimiento, la productividad, la calidad del trabajo con la propia satisfacción. Entonces no hay nada inteligente en que tus colaboradores no disfruten su trabajo o no sean felices en el trabajo.
Me cuentan que esto no es algo nuevo, que siempre ha habido iniciativas para mejorar la felicidad en el trabajo, pero que eran actividades puntuales y que ahora ya se le ha puesto nombre, incluso cargo en algunos casos. De esa corriente surgió el proyecto Departamento de Felicidad, que es una consultora que comenzó siendo un blog que hablaba de la felicidad en el trabajo y que vio una oportunidad de trabajo porque fueron algunas las empresas las que se pusieron en contacto con ellos para contratar sus servicios. De ahí crearon la consultora. Su creador es Manu Romero y nos asegura que no existe una fórmula mágica para llegar a una empresa y que sean todos felices.
Nosotros acompañamos en un proceso de co-creación, es decir, los ayudamos a medir la felicidad dentro de la empresa, cuáles son los puntos que hay que tocar, cómo está cada uno de sus empleados en cada uno de estos puntos y cuáles son pues esas fortalezas de la empresa y esos puntos de mejora. Y a partir de entonces pues creamos un plan de acción estratégico de cara a, por un lado, que el talento quiera trabajar con nosotros y, por el otro lado, que el talento, una vez dentro, quiera quedarse, ¿no? Que es casi más importante.
Es importante retener ese talento, lo comentabais antes con las startups, que ya cuando son profesiones que están bien pagadas, pues para retener a ese talento también tiene que haber algo más que el dinero.
Luego las startups, algunas se creen que la felicidad es colocar una mesa de ping-pong para que trabajen los trabajadores al lado, ¿eh?
Eso es, bueno, todo suma, pero al final tiene que ser un proceso 360, ¿no? Como estaban comentando.
Nos contaba Manu que ellos tienen clientes de todos los tamaños, tanto empresas grandes como pequeñas. De hecho, su primer cliente fue una empresa de 8 trabajadores, solo que parece que no
que no se deben
a dedicar, eso es, por la felicidad de sus trabajadores, pues sí, también hay empresas pequeñas que se preocupan por ello y luego empresas grandes como Mau San Miguel, que tiene incluso una gerente de felicidad, es Paloma Fuentes, y de hecho le da la risa cuando le he preguntado si pensaba que este iba a ser su cargo.
A ver, que no tenemos a Paloma.
No termina de reírse.
No termina de reírse. Es que Paloma... Mira que la queremos en este programa, Paloma. Ahora.
En ningún momento. Bueno, verás. No. Nunca en la vida. Lo que pasa es que sí es cierto que a partir de un cierto momento, cuando yo empecé a vislumbrar la posibilidad de trabajar en la salud desde otra forma distinta de salud, bueno, ya la cosa ya fue cambiando, no como cargo, pero sí como que yo ya veía claro que realmente trabajar en la felicidad de las personas desde el punto de vista que nosotros trabajamos, sí que me parecía ya totalmente realista y necesario.
Con Paloma hemos querido saber también cómo es un día a día de un gerente, en su caso, de felicidad, y también qué iniciativas llevan a cabo para mejorar la felicidad. Dicen que no nos confundamos, que no es conseguir que todos los trabajadores estén contentos y felices y riéndose durante toda la jornada laboral, sino que al final es un proyecto adicional de salud.
Nosotros trabajamos nuestro proyecto de felicidad como un proyecto adicional de salud, es decir, como una forma, una herramienta para llegar a tener un mayor nivel de salud. Entonces, hacemos muchas cosas, pues desde mindfulness por la mañana, tenemos un grupo al que se puede sumar todas las personas que quieren, y luego hay muchas actividades. Una vez al mes tenemos un desayuno con diamantes en el que traemos a una persona pues de prestigio en su campo, en concreto, en el que sea, para que nos hablen de su campo, de su expertise en relación con la felicidad.
Y quizás al escuchar a Paloma alguien dice, oye, yo quiero trabajar también de esto. ¿Qué formación hay que tener? Ya que no está Eduardo con nosotros, vamos a preguntárselo a Manu Romero para ser lo que en inglés sería, corrígeme si me equivoco, Carlos, Chief Happiness Officer.
Sí, lo he oído alguna vez.
Pues vamos a ver.
Principalmente es que tenga habilidades de soft skills, ¿no? Es decir, que sea capaz de comunicarse, que sea capaz de escuchar de verdad, que se preocupe por las preocupaciones de sus equipos, que pueda ayudarlos a desarrollarse dentro de la compañía. Entonces, bueno, todo lo que sea psicología positiva, coaching, liderazgo, comunicación, motivación y un punto muy importante, análisis de datos, como grandes formaciones, temas de relaciones laborales, psicología o administración y dirección de empresas son grandes perfiles que pueden ejecutar esta función de gran manera.
E incluso medicina, porque Paloma es doctora, estudió medicina y se dedica a ello. También ha sido durante muchos años la doctora de Mau San Miguel. Además, tiene esas soft skills tan importantes que hablando con ella rápido te das cuenta de que las maneja todas. También es muy importante en el análisis de datos. ¿Por qué? Porque al final también a la hora de hacer una estrategia sobre felicidad en una empresa hay que conocer pues si son felices o no son felices esos trabajadores a través de encuestas y de datos que nos van a relevar ese estado de felicidad.
Empezamos a investigar sobre el tema. Como vimos que no había prácticamente nada, sí que es verdad que llegamos a una serie de estudios de la Universidad de Harvard, de Oxford, de Michigan, donde se analizaban una serie de puntos que hacían felices a los empleados. A partir de ahí estuvimos trabajando sobre esos datos y creamos un algoritmo que nos permite poder medir la felicidad a través de una serie de preguntas que van asociadas a cada uno de los 15 factores que nosotros tenemos identificados que hacen feliz al empleado, desde el ambiente laboral, al liderazgo, a los recursos que tiene la empresa, las oficinas, las oportunidades de desarrollo, qué formación tienen.
Y luego también datos que avalan esa estrategia, como la reducción del absentismo laboral. Si somos felices, también producimos más y tenemos más ganas de ir al trabajo.
Claro, esa es una de las consecuencias de todo ello. Yo creo que tienen más trabajo que hacer las empresas tradicionales que quizá las startups, ¿no?
Sí, yo creo que las startups tienen ya muy identificado desde el momento en el que nacen, ¿no? Estas otras necesidades, a lo mejor las grandes empresas tradicionalmente, ¿no? Pues se han centrado simplemente en pagar más que la empresa de al lado, que lo que comentabais vosotros también, oye, la felicidad también va en el sueldo, ¿no? La nómina, pero nos hemos dado cuenta de que hay otras muchas cosas que valora el trabajador, ¿no? Y no tiene por qué ser tampoco un superprograma específico de felicidad, sino el hecho de poder tener un horario flexible o de poder trabajar desde casa, por ejemplo, o los viernes salir trabajar solo por la mañana. Es decir, son cosas que al final todos nosotros queremos y nos gustaría tener en nuestro trabajo y que tú como startup puedes competir con las grandes porque ellos no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, Entonces, tú no puedes pagar más, pero sí les puedes ofrecer condiciones un poquito más amables.
Otro tipo de condiciones. Vamos a saludar ya a Pablo Cogorro, que está en el reto Dualiza. Le estamos siguiendo semana a semana. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Nos cuentas ese gran proyecto que pretende mejorar la actividad deportiva de personas con discapacidad en la zona de la Sierra de Guadarrama. Y hoy me estabas comentando que uno de los puntos clave, ¿cuál fue?
Sí, bueno, simplemente comentar de la semana pasada que hablamos de lo de concienciar de los padres y bueno, claro, para saberlo primero, cuánto de conscientes están, porque a lo mejor resulta que todos los padres hacen deporte todos los días, sí. Cosa que no es muy habitual, pues lo que nos tocó hacer fue un cuestionario, que al final abarcaba eso y muchos otros datos. Y es algo que tuvimos que analizar mucho porque, claro, al final es, a través de un cuestionario ves exactamente qué necesita y es como te dan la... Es la manera de comunicarte con el cliente.
Bueno, al fin y al cabo, Carlos, un estudio de mercado de toda la vida,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Al final es eso, es entender cuál es de verdad la necesidad de tu cliente, ¿no? De tu usuario. Y bueno, el hecho de hacer encuestas es una posible vía para poder hacerlo. Otra es directamente lo que decimos nosotros, bajar al barro, ¿no? Y de verdad entrar en su casa y preguntarle cosas, ¿no? Directamente. O bueno, hay otros experimentos también de validación que te sirven para confirmar, ¿no? Qué es lo que quieren de verdad.
Y Pablo, son muchos los padres. Quiero decir que al final el estudio también depende del número de personas que en este caso serían potenciales beneficiarios del servicio.
Bueno, pues nosotros lo pasamos principalmente a los clientes ya de Adisgua, los clientes potenciales de Adisgua que ya tiene de otros servicios. Y bueno, no nos contestaron muchos, nos contestó solo un 10% y teniendo en cuenta que no hay mucha cliente. Pero bueno, de ese 10% solo una persona dijo que no.
Ya.
Entonces, sí, parece ser que a le interesa. Además, ahora hablando más con las familias para saber si la familia está interesada en contratar el servicio. Pero también hablamos con los alumnos, lo que son las personas con discapacidad, sí. Que también nos interesa su opinión. Y bueno, pues muchos de ellos sí, resulta que sí quieren saber lo que es un gimnasio, que no han pisado un gimnasio en su vida y les gustaría saber, pues a lo mejor, cómo se entrena la parte de las piernas o simplemente cómo funciona una máquina o para qué sirve una máquina, que no han entrado nunca y no saben cómo es.
Carlos.
Yo ayer lo pisé por primera vez, o sea, no te digo más.
Bueno, yo lo que le quería preguntar a Carlos, porque claro, dice Pablo que solamente contestaron el 10%. ¿Esto es habitual o nos debiera desanimar?
Sí, es muy habitual y tú siempre que haces cualquier tipo de estudio de este tipo tienes que contar con que al final quien te va a responder, ¿no? O sobre todo... O quien hace clic es un cierto porcentaje, ponte un 30%, y luego que termine ese formulario, que termine esa encuesta, pues solo un 10%, ¿no? Entonces yo creo que sí, que está dentro de lo normal para este tipo de encuestas y estudios.
Y buena noticia que solamente uno estuviera sí. No interesado, podríamos decir.
Es buena noticia, pero yo también a los emprendedores lo que les recomiendo es que tampoco te lo tomes como algo muy absoluto. Es decir, de que alguien esté interesado en tu producto o servicio y te diga que le guste, a que esté dispuesto a dejarse la pasta en comprarlo, digamos que ahí también hay un porcentaje muy pequeño, ¿no? De todos los que te han dicho que sí, ¿cuántos van a acabar pagando?
Entonces, sí, luego, otro apartado que teníamos en el cuestionario fue tema también un poco para hacernos una idea de cuánto estarían dispuestos a pagar, cuánto de importancia le dan al servicio. Y bueno, pusimos varios valores y nos dimos cuenta que al final lo pusimos por horas. Y bueno, al ponerlo por horas y tal, nos dimos cuenta de que realmente eran importancia, porque todos, excepto un padre, que hizo el cálculo de todo, que se dio cuenta de que si lo poníamos a 10 euros la hora, se acababa siendo pues un dinero casi 200 euros al mes, muchos de ellos seleccionaron en torno a los 10 euros. Entonces, aunque luego si hicieran el cálculo final del mensual, a lo mejor dicen que no, porque es un dinero,
claro.
Pero sí que le están dando una importancia al servicio de decir, bueno, estamos dispuestos a pagar por ello. Uh-huh. Entonces, al final, si en vez de 10 euros se pusiera 7, pues a lo mejor hay más gente que dice que sí.
Claro. Bueno, pues Pablo, vamos a hablar precisamente del precio, que es otro de los elementos importantes cuando uno quiere poner en marcha un servicio. Pablo Cogorro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un saludo.
Un saludo. Nada, Carlos, que nos vamos, ¿ves? Chavales, 19 añitos que tiene Pablo
y, a gusto.
Y con unas ganas ya de emprender impresionantes. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Que llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo con Nieves Herrero y mañana de nuevo estamos aquí a las 3. Hasta mañana.